seguir. Hoy es el número 4, el mensaje número 4 en esta serie del Sermón del Monte. Seguimos con el mandato del Señor de hacer discípulos, donde Él dijo que enseñemos a los discípulos todas las cosas para que guarden todas las cosas que Él mandó, con el propósito de que realmente no solamente nos llamáramos discípulos, sino que fuéramos discípulos. Pero para hacer eso, tenemos que practicar las leyes del reino. ¿Cuántos saben que somos parte de otro reino? Tal vez somos mexicanos o panameños o americanos y quién sabe qué otra cosa, pero aparte de eso, somos parte de otro reino, que es un reino espiritual. Y este es el reino que nos importa en esta mañana. Vamos a leer las bienaventuranzas porque estamos estudiando esas ahora. No lo van a tener en la pantalla, no importa por esta parte. Si tienes tu Biblia, ábrala o préndela según el caso a Mateo capítulo 5. Va muy rápido. Versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él. ¿Quién? Sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo 3 de Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a parar ahí por esta mañana porque es hasta ahí donde vamos a ir con el estudio. Vamos a estudiar 4 en esta mañana. La primera bienaventuranza era bienaventurados los de pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Ya lo tienen memorizado todos, estoy seguro. Si no los tienes, no has estado en estos estudios, te animo que te consiga los CDs que has perdido, porque eso es fundamento para que todo lo que hemos estado enseñando. Ustedes saben, cuesta $1, pero si no tienes $1, no importa, dígale a la hermana y se los regalan. Lo que nos importa es que tenga la información, porque esta es la constitución del cristiano, el Sermón del Monte. Vamos a seguir hoy con el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bueno, cuando leemos esto al principio, casi parece una contradicción, parece una paradoja. Alguien lo tradujo de esta manera: felices son los infelices. Suena un poquito raro, ¿verdad? Pero esta identidad ya en sus hojas, todos tienen hojas, ¿verdad? ¿Alguien le falta hoja? ¿Todos tienen hojas? Ok. Entonces vayamos llenando las hojas. Esta identidad de los que lloran habla de sufrimiento con propósito. Sufrimiento con propósito. Llegará un momento en la vida del discípulo cuando él o ella verá las cosas como Dios las ve. Y cuando nosotros miramos las cosas como Dios mira las cosas, eso a veces trae llanto a nuestras vidas, porque lloramos por las injusticias, la falta de amor y la falta de perdón que hay a nuestro alrededor. Pero no será un lloro o un llanto en vano, sino que dice Jesús aquí que recibiremos, ¿qué cosa? Consolación. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Jesús dijo algo similar en Lucas 6:21, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Qué interesante, ¿verdad? Lloramos hoy, mañana reímos. Si comparamos estas dos cosas, vemos que los que lloran reciben consolación y se reirán. No está mal, ¿no? Recibir consolación y reír. Pero ¿qué tipo de llanto estamos hablando? ¿Qué tipo de llanto es este que puede traer la bendición de Dios en nuestra vida? En sus hojas, no es llanto de luto. No es llanto de luto como cuando uno pierde a un ser querido, sino como por la pérdida de la inocencia, justicia y el autorrespeto. Esta es la segunda etapa, que era la primera etapa, bienaventurados los de pobre en espíritu. Vamos al segundo ahora, segunda o escalón, se puede decir, de bendición espiritual. Es una cosa ser pobre espiritualmente y reconocerlo, pero es otra cosa afligirse y llorar por eso. En la hoja, puesto en términos teológicos, es una cosa confesarlo, es otra sufrir remordimiento. Remordimiento. La verdad es que existe tal cosa como lágrimas cristianas. Lágrimas cristianas. ¿Por qué estamos llorando? Bueno, primero, por los pecados de otros. Por los pecados de otros que vemos a nuestro alrededor. Jesús lloraba por los pecados de otros, por las consecuencias de juicio que él sabía que venía y la muerte amargas que tendrían, por la ciudad impenitente, incluso el versículo más corto de la Biblia. ¿Quién sabe lo que dice? Jesús lloró. Dos palabras, el versículo más corto, en Juan 11, creo que 35, 36, por ahí. 35, okay. Nosotros también debemos llorar por el mal que existe en el mundo. Salmo 119, 136. Observen lo que dice aquí el salmista. Ríos de agua, no viva, sino ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. ¿Cuántos han llorado ríos de lágrimas por alguna cosa en su vida? Bueno, por algo, ¿no? Por algo. Yo estoy seguro que no, pues tal vez no esté respirando en algún momento en su vida. Todos tenemos ese momento. Pero qué diferencia llorar no por algo malo que nos haya pasado, sino por lo que vemos a nuestro alrededor. Ezequiel, el profeta Ezequiel, describió la gente fiel que lloraba, dice, por los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Pablo también describió su llanto. Observen las palabras de Pablo en Filipenses 3:18. Ese anteriormente era Ezequiel 9:4. Ahora en Filipenses 3:18 Pablo dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, ¿cómo? Llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, una razón que lloramos es porque vemos el mal a nuestro alrededor. ¿Qué es otra razón? Por los pecados nuestros. Observen otra vez lo que dijo el apóstol Pablo, esta vez en Romanos 7:24. Dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Dónde es el enfoque? ¿Quién me librará a mí? ¿Qué tipo de cuerpo? Este cuerpo pecador. En 1 Corintios 5:2, él dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos, qué cosa? Wow, lamentado. Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. No estamos hablando de los de fuera de la iglesia. Él está hablando de los que están dentro de la iglesia. Por algo que había sucedido dentro de la iglesia, hubiéramos estado lamentando. 2 Corintios 12:21 dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros. Y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. En 1740 había un misionero que se llamaba David Brainerd, que era misionero a los indios americanos en este país, 1740. Y les quiero leer las palabras de este misionero en ese año, 1740. Dijo, en mis devocionales de la mañana, mi alma estaba excesivamente derretido y lamentaba amargadamente por mi pecaminosidad y vileza excesiva. Wow, qué palabras, ¿no? ¿Qué palabras? Este tipo de lamento solamente puede ser aliviado con el perdón de Dios. Es por eso que es tan importante. Primero, estamos reconociendo nuestra condición cuando somos pobres en espíritu. Pero ahora estamos realmente lamentándolo. Consolación, según el Antiguo Testamento, en sus hojas. Consolación, según el Antiguo Testamento, era uno de los oficios del Mesías. Él sería el consolador y vendría a vendar a los quebrantados de corazón, Isaías 61:1. A final de cuentas, cuando se acabe todo y veamos a Jesucristo cara a cara, Apocalipsis 7:17 dice, porque el Cordero, estas son palabras que él está diciendo o hablando lo que iba a suceder inmediatamente después de los creyentes que salieron de la gran tribulación. Dice eso en el versículo 14, que han salido de la gran tribulación. Y fíjense las palabras que él dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará a toda lágrima de los ojos de ellos. Qué lindo día, ¿no? ¿Cuántos queremos ver ese día cuando Dios nos enjuga todas las lágrimas de nuestros ojos? Pero comienza aquí. Versículo 5 de Mateo, vamos al siguiente. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. ¿Alguien notó que no dice los mensos? Dice los mansos, porque ellos son tal vez algunos mensos también, pero no es el enfoque. ¿Qué? Los mansos recibirán la tierra por heredad. Esta identidad en la hoja, esta identidad nos habla de personas que son dóciles, obedientes, sumisas, domésticas, manejables, dúctiles, disciplinadas, dependientes. ¿Dependiente de quién? De Dios. El manso no anda buscando ni promoviendo rencillas y pleitos, sino al contrario, los evita. El griego, la palabra griega praus, que es de la palabra donde sacamos la palabra manso, significa gentil, humilde, considerado o cortés. O sea que es una persona que demuestra autocontrol, control de sí misma. Las demás identidades o las demás bienaventuranzas no serían posible sin esta. Si uno no tiene control de su persona, ¿cómo va a manifestar las otras características de los ciudadanos de este reino? Mansedumbre era una característica de Jesús también. En Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 21:5 dice, decid a la hija de Sion, y aquí tu rey viene a ti. ¿Cómo es este rey? Manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. No vino, no entró con su gran caballo blanco. Entró en un burrito. Pablo hizo referencia a Jesús también en 2 Corintios 10:1. Dice, yo, Pablo, os ruego por la, ¿qué? Mansedumbre y ternura de Cristo. Cristo nos puso el perfecto ejemplo de mansedumbre. O sea, ser manso en la hoja no significa ser tímido ni débil, como a veces la gente piensa de Jesús. No sé si han visto esas pinturas que tienen de Jesús. Y con un gran aro, ahí está Jesús. Parece un debilucho, yo no sé dónde sacan esas ideas. Parece que acaba de salir del ring con Rocky. Ya está. No, hombre. Este fue manso, pero fuerte. Sacó dos veces todos los cambiadores de dinero en el templo y nadie se le acercaba. A latigazos. ¿Okay? Por un lado fue muy fuerte con el pecado, pero por otro lado fue muy manso con los pecadores que se arrepentían. Jesús tenía todo poder, pero no lo usó para promoverse a sí mismo. Y es notable que esta identidad de manso viene colocada entre los que lloran del pecado y lo que vamos a ver un momento, los que tienen hambre y sed de justicia. Mansedumbre denota una actitud humilde y gentil hacia otros, la cual es calculada o determinada por una estimación, juicio o opinión o cálculo verdadero de nosotros mismos. Cuando yo soy una persona mansa, yo he calculado a mi persona como debe de ser. Se los voy a tratar de explicar de una manera diferente. Es relativamente fácil que nosotros nos pongamos en oración delante de Dios solitos y nosotros confesemos a Dios nuestros pecados, ¿verdad? Que nadie más nos esté escuchando, solo entre Dios y yo. Y yo le puedo decir a Dios todos mis pecados. Yo no tengo problema con eso. Le puedo decir todo lo pecador que soy, lo gusano que soy. Todo lo horrible yo le puedo decir personalmente. Dios, yo soy miserable, gusano, necesito que me perdones, por favor, porque sin ti no soy nada. Ahora, espere que venga el hermano Rafael y él me diga que soy gusano. Ya cambian las cosas, ¿no? Gusano, vamos a ver quién es el gusano, ahora que tenga la nariz quebrada, vamos a ver quién es el gusano. ¿Ah? Cambian las cosas, ¿no es cierto? Con Dios es fácil, pero con los demás, yo me puedo poner a hablar cosas de mi esposa. Mi esposa no hace esto, me hace la vida miserable y mira con lo que ella hace y lo que no hace. Como un marido que llegó a la casa, encontró la casa un desastre. Y dice a la esposa, ¿qué has estado haciendo todo lo de qué pasó aquí? Y ella dice, ¿te recuerdas que todos los días llegas a la casa y me preguntas qué he estado haciendo todo el día? Hoy no lo hice. Ok, yo puedo hablar de la esposa, sí. Pero que el hermano Antonio venga a hablar de mi esposa negativamente, ya cambian las cosas, ¿no es cierto? Ahora, ¿hay una hipocresía ahí? Digan que sí. Sí, se hace así con la cabeza. Hay hipocresía. Que yo le diga a Dios que soy gusano, pero Él no me puede decir gusano. Hipocresía. ¿Qué hay falta de ahí? Hay falta de mansedumbre. Porque yo no estoy reconociendo delante de los demás realmente como soy. En la hoja, esta hipocresía existe cuando hay una ausencia de mansedumbre. El hombre que realmente manso es el hombre que está asombrado que Dios y los demás lo tratan tan bien como lo hacen. No es que yo me merezco que me traten bien. Yo me asombro que me tratan tan bien. Este reconocimiento lo hace gentil, humilde, sensitivo y paciente en su tratamiento con otras personas. Uno pensaría que los mansos son los que salen perdiendo, eso es lo que dice el mundo. Pero Dios dice, Jesús dice que los mansos son los que recibirán la tierra por heredada. La condición para recibir nuestra herencia, entonces, no es potencia, sino mansedumbre. En la hoja es porque todo es nuestro si pertenecemos a Cristo. Si yo soy de Él, todo lo de Él es mío. Yo no tengo que andar peleando por eso. Es interesante, otra característica de los mansos, Salmo 37:9, no usa esa palabra, pero vamos a ver algo interesante. Porque cuando leímos Mateo 5:5, dice, bienaventurados los mansos, ¿por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Salmo 37:9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, tenemos un canto que habla de eso, ellos heredarán la tierra. El resultado es lo mismo para los dos. Entonces se puede decir que es la misma persona que es mansa y la que espera en el Señor. ¿Ven la similitud? Lo parecido que son. ¿Qué es una manera entonces de ser una persona mansa? Esperar en el Señor. No apurarnos, permitir que Él haga las cosas. Seguramente cuando Jesús lo dijo en Mateo, él estaba citando parte de este salmo. Salmo 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra. Wow, eso parece muy, casi exactamente lo que dijo Jesús, ¿no es cierto? Y se recrearán con abundancia de paz. En la hoja, como Pablo, el que no tiene nada, lo tiene todo. El que no tiene nada, lo tiene todo. 2 Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Rodolfo Stier dijo esto: la autorrenuncia es el camino al dominio mundial. ¡Qué contradicción! En el mundo en que vivimos. Pero en el mundo, el reino de Dios es otra cosa. Entonces, la promesa de esta bienaventuranza, de que ellos recibirán la tierra por heredad, pues ellos, estas son para personas que son capaces entonces de gobernar su casa, de gobernar su persona. Y un día ellos también gobernarán la tierra al lado del Rey Jesús. ¿Por qué los pone a gobernar? Porque ellos han comprobado que son personas de confianza, que van a esperar en Él y no autoestimarse más allá de la cuenta. Son mansos. El siguiente, Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta identidad en la hoja, esta identidad habla de personas que quieren ver la justicia de Dios en acción en sus vidas para llegar a ser justos. O llegar a ser justas. En el capítulo 6 vamos a ver más de esto adelante, pero fíjense qué linda promesa. El que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Esto no incluye a nadie a excepción de los que no estén buscando al Señor. Y Él lo puede hacer en nuestras vidas lo suficiente y lo recibiremos todo. En su alabanza, la Virgen María dijo en Lucas 1:53, fíjense lo que dijo la Virgen María en ese tiempo: a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. ¿A quiénes Dios colmó de bienes? ¿A los quiénes? Hambrientos. Dios no te va a esforzar a recibir. Pero si tienes hambre, Él está como la pájara mamá, palabra nueva, dándole a sus, ¿cómo se dice? Ponuelos, polluelos. Bueno, ustedes ya saben, como dice el chavo, eso. ¿Okay? Si nosotros estamos como esas cosas, ahí está Dios saciándonos. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¡Abrir la boca! O en este caso, abrir el corazón. Bueno, el pico también para los tacos, pero para Dios abrir el pico del corazón. ¿Qué les parece? Eso es lo que tenemos que hacer. Si lo hacemos, dice que Él nos sacia. Los hambrientos y sedientos que Dios sacia son los hambrientos y sedientes de justicia. En la hoja, el hombre espiritual es una característica de todos los hijos de Dios que no tienen como su ambición, que no tienen como su ambición suprema lo material, sino lo espiritual. Y esto nada que tiene que ver que Dios no nos quiera bendecir, porque sí nos quiere bendecir. Nos quiere bendecir aún con lo material, pero esto habla de ambición. ¿Qué es nuestra ambición? Los creyentes no deben de ser como los inconversos que tienen sus vidas amarradas en la búsqueda de cosas, de posesiones. Si no tienen su ambición principal como la búsqueda del reino de Dios. ¿Qué dice el famoso versículo un capítulo después? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el dinero y la plata y serán añadidas todas estas cosas. ¿No dice eso? Es una mala traducción. Busque primero la tele y las novelas y todas esas cosas serán añadidas. Busque primero el trabajo, que le den más trabajo para que tenga plata para conseguir todas estas otras cosas. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dos cosas. El reino habla de prioridades, las prioridades de Dios, y segundo, la justicia. Hay por lo menos tres aspectos de justicia en la Biblia. Primero es la justicia legal. Esta es la justificación de una relación correcta con Dios. La justificación de una relación correcta con Dios. Pablo dice que los judíos buscaron la justicia, pero no la lograron porque la buscaron incorrectamente. Observa lo que dice Romanos 9:31. Dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Wow, uno pensaría que los judíos, la ley, ellos deben saber. Pero ¿por qué no la alcanzaron? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Bueno, fue esa misma ley lo que les tropezó. Dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pablo sigue explicando que no obtuvieron la justicia, como se debe alcanzar en Romanos 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, ¿verdad? Que es la justicia que debemos tener hambre por esta justicia. Versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cómo alcanzamos la justicia? Creyendo. Eso es lo que dice. Para alguien que piensa que Jesús está describiendo aquí cómo ser salvo, recuerdan que hablamos de esto la semana pasada, antepasada, que esto es a sus discípulos. La segunda justicia es la justicia moral. La justicia moral. Esta es la justicia de carácter y conducta que le agrada a Dios. Más adelante, Jesús, en sus hojas, Jesús hace un contraste entre la justicia del creyente y la del fariseo. Gracias a Dios, aquí no hay fariseos, ¿verdad? Este último, o sea, el del fariseo, era una justicia exterior, apegada a reglas. La primera justicia del interior, de corazón, mente y motivos. Y para ese tipo de justicia debemos tener hambre. Tercer tipo de justicia, la justicia social. Esta justicia busca la liberación de hombres en opresión. Algunos lo han puesto en derechos civiles, en cortes y cosas así. Que seamos íntegros en nuestros asuntos de negocio y honor en el hogar, los asuntos de familia, en nuestros negocios. Si le debemos a alguien y tenemos integridad, ¿se lo pagamos? ¿Le pagamos a los empleados? Una persona cree que así los demás no les importa si les pagan o no. ¿Cuánto les importa que les paguen cuando trabajan? ¡Justicia! ¡Amén! Claro. Al mismo tiempo, si nos están pagando, debemos de trabajar. Por los dos lados se juega este juego. Es una justicia que busca el cristiano para la comunidad humana, para la comunidad humana. Entonces hay tres tipos de justicia. ¿Qué son los tres tipos de justicia? Legal, moral y social, exactamente. Un ejemplo de este social es grupos que tratan de ayudar a las niñas y las mujeres que están involucradas en el tráfico sexual. Es una excelente manera, ¿verdad? Porque es una gran injusticia lo que les hacen a estas chicas y estas damas, estas mujeres, secuestrarlas y ponerles en ese tipo de supuesto negocio. Y hay grupos de cristianos que se especializan en tratar de rescatar a estas muchachas. Es un tipo de buscar la justicia. Principio importante sobre el hambre y la sed. Los que están satisfechos de vivir sin la manifestación de Dios en su vida, así se quedarán. Dios no te lo va a esforzar. Si tú estás contento sin tener Dios moviéndose en tu vida, Dios te dice, está bien, Él es gentil. Él no te hace nada a la fuerza. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis. Este es el otro lado de la moneda. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuántos queremos encontrar a Dios realmente en nuestras vidas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Buscarlo cómo? ¿Entre los comerciales de nuestro programa favorito? De todo, ¿qué dice ahí? De todo vuestro corazón. Es la manera de buscarlo. Por eso somos tan apasionados, por ejemplo, como lo del miércoles. Eso no es todo lo que hay en la vida cristiana, pero es una gran parte. Eso lo hacemos, lo preparamos porque les amamos. Es mucho trabajo hacer eso. ¿Por qué? Porque les amamos. Queremos verles salir adelante en su vida cristiana. La persona que busca a Dios de todo corazón no busca una razón para no participar. Busca la manera de llegar a como cueste. Porque tiene hambre y sed. ¿Me estoy explicando, hermanos? No sé cómo decirlo de otra manera. Uno sabe, uno se da cuenta con tiempo como pastor. ¿Quiénes son los que realmente tienen hambre y tienen sed? Yo no estoy condenando a nadie. Yo sé que hay situaciones que uno no puede. Yo entiendo eso. Pero hay situaciones cuando podemos y no lo hacemos porque no le damos prioridad, sinceramente, porque no hay hambre. Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Compare ese versículo con este, Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca tendrá sed. ¿Cuántos quieren nunca tener hambre y nunca tener sed? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero Él nos explicó cómo va a suceder esto en el siguiente capítulo de Juan. Juan 7:37. Jesús profetizó que cuando viniera el Espíritu Santo, que Él sería el que traería ríos de agua viva brotando desde nuestro interior. Noten estas palabras tan poderosas de Jesús. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, no lo dijo bien calladito, alzó la voz en esta gran fiesta. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero ahora sí Él ha sido glorificado y tenemos eso, esa opción en nuestra vida. Recuerden lo que dijo Lucas 6:21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados. O sea, esta hambre no es algo permanente. Él puede venir y saciarlo si le permitimos que lo haga. Martín Lutero dijo esto, hablando de esta bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia. Martín Lutero dijo, este mandamiento es para que no te metas en una cueva o el desierto, si es a donde has estado, sino que te salgas corriendo y que ofrezcas tus manos y tus pies, tu cuerpo entero y hagas todo lo que tienes y puedes hacer. Dijeron un ejemplo hoy, bien fácil, llevarle un hermano, darle un ride a un hermano para que pueda venir. ¿Cuántas veces gente no ha venido aquí que quisiera venir simplemente porque no ha tenido alguien que les lleve? Seguramente no hay ningún progreso en la vida cristiana que se logre más que con un buen apetito y sed de apetito espiritual. Las mamás que tienen un bebé, un recién nacido, ¿se preocupan si su bebé nunca tiene hambre y nunca tiene sed? Claro que sí, ¿verdad? Es una gran preocupación. El último de hoy. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuántos saben que todos necesitamos misericordia en nuestra vida? ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar misericordia? Ser misericordiosos. No es cosa de otro mundo. En las primeras cuatro aventuranzas en sus hojas, las primeras cuatro bienaventuranzas, el énfasis es más nuestra relación hacia y con Dios. En las siguientes cuatro, porque son ocho que se mencionan, en las siguientes cuatro el énfasis se mueve más hacia nuestra relación con nuestro prójimo. Las primeras cuatro con Dios, las siguientes cuatro con el prójimo. Esta identidad de misericordia habla de personas que tratan con compasión, piedad y ternura a las personas con necesidad. Misericordia es no pagarle a la otra persona que te ha hecho mal conforme a lo que se merece, sino con el amor de Dios. ¿Cuántos nos han tratado mal y queremos darle a esa persona con un buen 2x4 en el nombre de Jesús? Yo lo he querido hacer. ¿Cuántos dicen amén? Okay, tal vez han habido tiempos en mi vida que yo no he recibido misericordia porque yo no he sido misericordioso. La misericordia triunfa sobre el juicio. La hoja, la misericordia es la que aplaca a la venganza. Mira con ojos buenos y busca cómo ayudar a los necesitados. En tantos casos, la persona que abusa a otras personas, en la mayoría de los casos, es una persona que también fue abusada. Y si nosotros siempre reaccionamos con venganza, ¿cuándo se va a terminar esa secuencia de eventos? El siguiente abusado va a ser el siguiente abusador, y ese abusador va a abusar a otro. Dice misericordia para eso, no porque la persona lo merece, sino porque nosotros necesitamos parar esa secuencia con el perdón. Es esencialmente lo que dice Salmo 18:25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Este es el salmista, le está hablando a Dios. No es Dios al salmista, es el salmista a Dios. Le está diciendo a Dios: Dios, con el misericordioso tú te mostrarás misericordioso. Santiago 2:13, ahora en el Nuevo Testamento. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Yo no quiero, hermanos, juicio en ese sentido. Yo necesito misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto fue ilustrado en la vida de David. Cuando el profeta Natán vino y le dio una parábola de dos hombres que uno tenía un montón de ovejas, el otro tenía una oveja, y el que tenía un chorro de ovejas le vinieron a visitar. Y para darle de comer a los visitas, ¿qué hizo? Se roba la ovejita del que solo tiene una para darle de comer. ¿Cuántos creen que eso es justo? David tampoco. 2 Samuel 12:5 dice: entonces se encendió el furor de David, porque el profeta le preguntó a David qué debe pasar con esta persona. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: viva Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Bueno, sabemos que el profeta le vuelve a David y le dice: David, tú eres ese hombre ladrón. Y David pagó un precio muy alto, porque en vez de tener misericordia, ustedes entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? Hay un alto precio que pagamos por buscar la venganza nosotros. Porque cuando buscamos la venganza nosotros, le estamos diciendo a Dios: Dios, tú no puedes. yo necesito hacer tu trabajo. Dios dice que dejemos la venganza a Él. Él sabe cómo hacerlo. De una manera que todos salimos ganando. Pero cuando lo hacemos nosotros, todos salimos perdiendo. Tan simple. Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quiero explicarle la diferencia entre gracia y misericordia. Porque a veces es fácil confundirlo. El sustantivo misericordia y el griego elos siempre trata con lo que vemos del dolor, de la miseria, la aflicción. Le ofrecemos misericordia a la persona que vemos en esta situación. Y estas situaciones siempre son el resultado del pecado. Pero el sustantivo gracia o del griego charis siempre trata con el pecado o culpabilidad en sí. Voy a explicar de otra manera. Misericordia extiende alivio, la gracia, el perdón. Misericordia cura, sana, ayuda, pero la gracia restablece. Viendo de otra forma en sus hojas, la misericordia trata con la consecuencia, pero la gracia con la causa. Dios nos ofrece gracia a nosotros, pero Él espera que nosotros ofrezcamos misericordia. ¿Misericordia a quién? Bueno, Jesús no especificó a quién le debemos de tener gracia y misericordia. Si son los que acaban de sufrir un desastre, como el viajero entre Jerusalén y Jericó, el buen samaritano, o los enfermos, hambrientos, los desechados de la sociedad, o los que nos hacen mal, cuando la justicia clama por castigo o venganza, pero la misericordia clama por el perdón. Por supuesto, el mundo en que vivimos está sin misericordia, al igual que lo han sido muchas iglesias, desafortunadamente, carnales. El mundo encuentra que la venganza es deliciosa y que el perdón es demasiado manso. Gandhi, el famoso Gandhi, dijo que él se hubiera convertido al cristianismo si nunca hubiera conocido a un cristiano. Porque leyó la Biblia y le gustó lo que leyó y dijo, eso es bueno. Después conoció cristianos y lo trataron mal. Y ahora como resultado, en el país de la India, en vez de millones de cristianos, hay millones de hindúes. Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Sin embargo, los que ofrecen misericordia, la encuentran. El siguiente versículo la recalca en Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Hermanos, yo no sé ustedes, yo necesito misericordia en mi vida. Gracias a Dios que Dios no me juzgó según mis pecados, porque yo estuviera frito, al igual que todos ustedes. No se hagan tan santo, ¿eh? El pastor, yo no sabía eso del pastor, ya lo saben. Quique, es el punto importante, no perdonamos para merecer el perdón. Algunos dicen, bueno, si yo perdono, entonces voy a merecer perdón. Tampoco. No perdonamos para merecer el perdón. Perdonamos por dos razones. Número uno, a menos que perdonemos, no somos capaces de recibir la misericordia y el perdón. Si tú eres una persona que nunca perdonas y tienes tu lista de todos los males que te han hecho, Y cada vez estás, gracias a Dios por la computadora, porque ahora puedes hacer tu lista más grande y seguirle añadiendo. Y nunca perdonas, y esa lista se hace más grande y más grande y más personas. Sabe que llegará el día que alguien te perdone a ti y no podrás recibir el perdón si no has perdonado. Número dos, no podemos declarar que nos hemos arrepentido de nuestros pecados si no demostramos misericordia a los pecados de otros. Nada nos mueve hacia el perdonar como saber que hemos sido perdonados. Amén. ¿Cuántos han sido perdonados? Todos hemos sido perdonados. Algunos tal vez no han recibido el perdón, pero han sido perdonados. Tampoco nada comprueba que hemos sido perdonados como la disposición de perdonar a otros. El perdonar y el ser perdonado, el demostrar misericordia y el recibir misericordia, permanecen indisolublemente juntos. El ser manso es reconocer o admitir a otros que yo también soy pecador. Ser misericordioso es tener compasión a otros, porque reconocemos que si no fuera por la gracia de Dios, ahí estamos nosotros también. Conclusión. Las características que hemos visto del ciudadano del reino hasta el momento, que son pobre en espíritu, los que lloran, los mansos, tienen hambre y sed de justicia y son misericordiosos. Dos preguntas que te quiero hacer. Voy a pedir que cierre los ojos. Están en sus hojas, pero yo se los voy a leer. Por favor, cierren sus ojos. De estas cinco identidades que hemos visto hasta el momento, ¿cuáles te representan a ti y cuáles no? Revisa tu propia vida. ¿Eres pobre en espíritu? ¿Lloras por la injusticia que ves? ¿Eres manso? ¿Tienes verdadera hambre y sed de Dios, de las cosas de Dios? ¿Y eres misericordioso aún con los que no te son misericordiosos? Ahora, ¿dónde necesitas hacer cambios, pero con la ayuda del Espíritu Santo? Yo no voy a pedir que pases adelante, pero sí voy a pedir, si tú dices en alguna de esas cinco, yo necesito que Dios me ayude, yo necesito el Espíritu Santo en mi vida, voy a pedir que por favor te pongas de pie ahí donde estás. Pongámonos de pie si hay algo de estas cinco donde necesitamos que Dios nos ayude, para que podamos comportarnos como ciudadanos del reino de Él. Gracias, Señor. Yo soy el primero en levantarme. Realmente yo miro esas cinco cosas y yo digo, yo no sé si hay ni una sola que yo no necesite más ayuda del Espíritu Santo en mi vida. Porque estas no son cosas que las podemos hacer solos. Esto no se trata de échele ganas, hermano. Entre más ganas vas, le echas, más vas a quedar caído. Para esto necesitamos el Espíritu Santo.